Egunon entzule, eguzki irratian gaude, zaude. Son las 10 de la mañanica del viernes 15 de septiembre y aquí arranca una nueva edición de Pase al EQ, el magazine de actualidad de Eguzki Irratia. Mandamos ya un saludico a todas las que nos escucháis en la 107.0 de la FM en Iruña, en la 91.0 de la FM en Iruñarría, y allá donde estéis a través de eguzki.eus. Egunon. Un saludico también a esas radios amigas y sus oyentes. Garrasi Irratia en Altsasu, Estanda Irratia en Iturmendi y allá en el Pirineo Irati Irratia. Egunon de Izuela. Viernes 15 de septiembre de 2023, decimos el año porque hoy mismo se cumplen 20 años de que comenzará la resistencia en Artoski. Unos días antes también se había defendido el pueblo de Itoiz. Bueno, fueron los últimos vestigios de resistencia frente al pantano, al pantano contestado, bueno, por los cuatro costados en Nafarroa, en Euskal Herria, vamos a decir, y hasta bueno, un conflicto que tuvo dimensiones internacionales. Y hoy, 15 de septiembre, se cumplen eso, 20 añicos que empezaría la resistencia de Artoski. Para hablarnos de ello estará con nosotras y con nosotros Julio Villanueva, quien fuera miembro de Solidarias Solidarios con Itoiz y que también le tocó vivir esos días. Cerraremos el pase al EQ de hoy trayendo más voces en este arranque de curso del panorama político, sindical y también social. Los euskaltegis también comienzan curso y es así que hoy estará con nosotras Javi, profesor de AECA en Iruñarria, que nos hablará, nos detallará, bueno, cómo afrontan desde AECA este inicio de curso y esta campaña de matriculación. We'll be right back. miramos ya al tiempo, entzule, bueno, temperaturas un poquito más altas en la mañana de hoy, ¿eh? Ahora mismo los termómetros marcan 20,4 grados en Iruña. Y la predicción del día para el Herrialde nos dice que poco nuboso, tendiendo a nuboso con nubes medias y altas por la mañana, y al final del día precipitaciones probables y en forma de chubascos y tormentas, menos probables en el extremo noroeste. No se descarta alguna bruma y niebla matinal en el extremo oeste. Temperaturas mínimas en ascenso, más notable en la mitad sur, y máximas con pocos cambios, salvo un aumento en el extremo noroeste. Viento flojo y del sureste, tendiendo a moderado en las horas centrales del día. Las temperaturas oscilarán en Iruña entre mínimas de 17 y máximas de 26 grados, en Altsasu entre mínimas de 17 y máximas de 25 grados, y en Aoitz entre mínimas de 16 y máximas de 26 grados. Nada, entzule, recordarte que tienes diferentes vías de contacto, ¿eh? Puedes mandarnos tus propuestas, agendas de tu barrio, de tu colectivo, lo que quieras, a pasealeku@eguzki.eus. Ahí tenéis también el WhatsApp en el 645-442420. El mítico número de teléfono de Eguzki Irratia en el 948-220758. Y ahí están las redes sociales tanto de Eguzki Irratia como de Pasealeku en Facebook y en Twitter. vamos ya con el repaso de la información del día a través de la prensa. Berrian irakurtzen dugu, Espainiako auzitegi nazionalak ez du aurretik zentzuratuko Urrutiko etxearen inguruko dokumentala. Prentsa askatasuna ezin da aurretiko zentzurarekin murriztu, adierazi dute hainbat elkartek eta Lizabanako filma programaziotik kentzeko eskatu diote zinemaldiari. Eta Berrian ere, Txinak dio Eberen jokaerak autogintzaren hornidura katea trabatu dezakeela. Pekinek gogor gaitzetsi du Txinak auto elektrikoen ekoizlei emandako laguntzak ikertzeko Europar Batasunaren asmoa, ageriko protekzionismoa da. Vamos con Naiz Etxegaray, constata que el molde jacobino lastra a la mancomunidad vasca. De camino al Ecuador de su doble mandato, Jean-René Etxegaray reivindica en una entrevista con Media Basque la apuesta de la institución de Ipar Euskal Herria por asumir el máximo de competencias y lamenta que el molde jacobino lastre las políticas de la mancomunidad vasca. Nice, crónica musical de, bueno, los primeros bolos de despedida del columpio asesino, la primera despedida a una banda irrepetible. Mezcla de emociones la que hemos vivido en el Antzoki. Por un lado tocaba despedirse una de las bandas más revolucionarias de Euskal Herria en los últimos años, pero por otro hay que celebrar el conciertazo, dicen, que hemos vivido hoy. Y es que tan solo en principio de una gira que les llevará por toda la geografía estatal durante los próximos meses y a cruzar el charco más adelante. Vamos con Diario de Noticias. Fallece Presen Zubillaga, militante feminista y activista por la memoria histórica. Fresen Zubillaga Hauza, conocida militante feminista y activista por la memoria histórica en Euskal Herria, ha fallecido este jueves en Iruña a los 72 años de edad. Zubillaga inició la militancia en la década de 1970 en la Liga Comunista Iraultzailea, LKI. También fue docente de euskera en la Escuela Municipal de Pamplona y una de las fundadoras de la Casa Solidaria Zabaldi y de Emakume Internacionalista. Fue además una de las impulsoras de la plataforma San Fermines 78 Gogoan. Y en Diario de Noticias también, la excavación de una tercera vivienda en Irulegui descubre unas escaleras únicas para la época. En esta campaña de 2023 se han recuperado miles de fragmentos cerámicos, numerosas armas, huesos de animales y enseres domésticos. Y cerramos con Diario de Navarra. El inmueble de invitados de Casa Arraiza de Pamplona será residencia de artistas. El ayuntamiento quiere que autores lo habiten por temporadas para exponer luego su obra inspirada en Pamplona y quizá ceder una pieza a la ciudad. Y Diario de Navarra, bueno, titular, el giro del PSN respecto al parking de la calle Sangüesa. El Masainz pide ahora a Ibarrola que dé carpetazo al proyecto cuando la pasada legislatura, dice Diario de Navarra, el PSN se mostraba a favor del aparcamiento subterráneo como demanda vecinal, entrecomillado. Maitia es el tercer adelanto del álbum debut de Sara Zozaya Nara, junto a Bengo. Maitia. Por año, barruan milla casa urekin, se
Ekuator bain kanpotik ikusten. Denaldean Madrid ezita, irua milata.
Vuelve el mejor ambiente de San Fermín, chiquito, a la Plaza Navarrería. El 22 y 23 de septiembre disfruta de verdad en Eguzki Txokoa. El choco de la radio que más calienta.
Pasealeku, el magazín de actualidad de Eguzki Irratia. Escúchanos en el 107.0 para Iruña y en el 91.0 para Iruñerría. También en Standby Irratia en el 107.6 para Sakana, Karrasi Irratia 101.9 Altsasu, Irati Irratia en el 107.7 para el Pirineo. A través de guzki.eus para cualquier lugar del planeta.
Entzulei, vamos con más voces y entrevistas hoy en Pasealeku. Hoy mismo se cumplen 20 años de que comenzara la resistencia en defensa de Artoski. Lo vivido en este pueblo y también en el pueblo de Itoitz supuso, digamos, bueno, un hito en la pelea contra el pantano. Está con nosotras y nosotros Julio Villanueva, quien fuera miembro de Solidaria, Solidarios con Itoitz, y también que vivió esos días. Egunon, Julio, Zermodur.
Opa, egunon. Bai, ongi.
Bueno, 20 años, hoy 15 de septiembre, del inicio de la resistencia en Artoski, de su defensa. ¿Cómo recuerdas este día?
Bueno, quizás primero habría que recordar también que hubo una resistencia previa en Itoitz, que fue en junio. También el 16 de junio también hubo una resistencia que se consiguió aguantar allí el tipo durante tres días de una represión brutal, donde tanto la policía foral como la Guardia Civil impusieron un asedio al pueblo. No dejaban entrar a los periodistas, no dejaban entrar a nadie. Precisamente, pues eso, ¿no? Para tener su coto cerró para hacer lo que quisiera, las mayores barbaridades, ¿no? Entonces, bueno, también hay que recordar esos días en Itoitz, Y luego, bueno, lo que tú comentas, ¿no? Ahora se va a dar justo hoy, se va a dar el 20 aniversario de la defensa también de Artozki, ¿no? En Artozki, prácticamente, bueno, se desarrollaron más o menos las técnicas de defensa que se llevaron a cabo en Itoiz, consistentes en entubamientos en la pared, en resistencia aérea en los tejados, en un búnker que teníamos preparado desde hace ya bastantes meses, en bidonamientos, etcétera, etcétera. Allí en Artozki se consiguió aguantar la presión tanto de la Guardia Civil como de la Policía Foral durante 17 días. No hay que olvidar que hasta el 27 no consiguieron desalojar a todos y a todas las participantes en la defensa. Y bueno, podemos decir que fue una lucha muy fuerte, muy desigual también, en la que ellos actuaron, las diferentes policías actuaron con extremada violencia, que pusieron en riesgo la vida de los activistas y las activistas, y de hecho hubo un cambio, en la legalidad de lo que era el desalojo. De ser un desalojo habitual pasó a ser un rescate. ¿Por qué actuaron de esta manera? Pues porque ellos preveían que podría haber heridos, incluso graves, incluso muertes, ¿no? Y en un rescate, la policía que actúa no tiene responsabilidad, sobre las vidas de esas personas, que en un rescate se puede contemplar hasta la muerte, ¿no?, de las personas. Entonces fue, una jugada muy sucia que nos preocupó mucho, ¿no? En aquellos momentos hubo mucha preocupación. Encima, los grupos, tanto en Itoiz como en Artozki, de intermediarios entre la policía y el colectivo, también fueron reprimidas. De hecho, fueron golpeadas en más de una ocasión. No se les admitió su interlocución. Entonces, bueno, en muchos momentos temíamos por la vida de las participantes en la defensa, ¿no? Entonces, bueno, queremos reivindicar después de 20 años, pues eso, ¿no?, la dignidad de aquella lucha que conseguimos aguantar muchos días, mucho tiempo, y luego también dar una vida a un pueblo que estaba, que había sido desalojado, ¿no? Sus habitantes, tanto en Artozki como en Itoiz, fueron desalojados. Y entonces, bueno, sí que en Artozki dio tiempo, a la creación de una nueva convivencia, ¿no? Una nueva convivencia en la que se crearon, unas estrechas relaciones entre la gente de la defensa, ¿no? Incluso se llevaron ya animales, empezaron a cultivar huertas, o sea, se hacían asambleas todos los días, o sea, ya se participaba en un modelo de vida que realmente reivindicaba un poco esos valores, ¿no? La lucha, no solamente era para salvaguardar un territorio, sino también para crear un modo de vida alternativo, ¿no?
Sí, ahora hablaremos, ¿no?, esas 13 semanas, si no me equivoco, que se vivió esta experiencia en Artozki, pero bueno, en el contexto de la lucha contra el pantano de Itoiz, lo que supuso esto que se generó en estos pueblos.
Bueno, en la lucha en contra del pantano de Itoiz fue, uno de los últimos cartuchos, ¿no? El pantano, para contextualizar, la presa estaba hecha. Entonces, claro, nosotros vimos que ya una vez hecha y a pesar del corte de cables, a pesar de diferentes acciones, no habíamos conseguido paralizar. Entonces, bueno, vimos que uno de los últimos cartuchos que nos quedaban era la defensa de los pueblos, ¿no? Entonces, ahí se planteó ya muchos meses antes la preparación de toda esta defensa, ¿no? Luego también hubo otras acciones en contra del llenado, porque claro, no hay que olvidar que los pueblos fueron destruidos. O sea, es quizás uno de los pocos pantanos en todo el mundo en los que las viviendas fueron demolidas, porque ellos habían el poder sabía que si dejaban las casas vacías, otra vez nos íbamos a meter, íbamos a defender las casas, etcétera, etcétera. Entonces, llegaron, el desalojo fue con excavadoras. Incluso hay que denunciar que mientras había resistencia en las casas, estaban al mismo tiempo destruyéndolas con excavadoras, ¿no? Entonces, poniendo en grave riesgo la vida de las personas que allí, que estaban en la defensa, ¿no?
¿Cómo describirías toda esta activación popular que se dio primero en Itoitz y luego en Artoski? ¿Cómo se materializó la defensa y qué se generó ahí? Ya nos apuntabas un poco, pero bueno, háblanos un poco de toda esta solidaridad y defensa, cómo se materializó, Julio.
Sí, digamos que la lucha contra el pantano de Itoitz adquirió una importancia bastante bastante fuerte, no solamente a nivel de Nafarroa, sino también a nivel de Euskal Herria, a nivel estatal, incluso a nivel europeo. No hay que olvidar que nosotros previamente habíamos hecho allí por el 99-2000 la gira europea. Digamos que uno de los objetivos era también internacionalizar un poco la lucha, ¿no? Quitarle ese carácter local para, digamos, hacer una denuncia ya a nivel global. Y más sobre todo en la acción, el Water Forum que hubo en La Haya, en el que allí se decidieron ya las directrices en cuanto a la privatización del agua, ¿no? Como ya pasaba a ser un recurso con valor de mercado, ¿no? Entonces allí ya, digamos, se dio el salto a la internacionalización de la lucha. Y digamos que, bueno, en aquel momento el pantano de Itoitz y la lucha en contra del pantano de Itoitz tenía una fuerte implantación, ¿no? Digamos. Y entonces, digamos que no solamente fue la lucha de aquella resistencia en los pueblos, sino también toda la ola de solidaridad que surgió a nivel de Euskal Herria y, por qué no decirlo, más ampliamente, ¿no?
Llegáis eso y en este contexto llegáis a Artoski, a defender a Artoski. Nos has estado relatando, fueron tres semanas de vivencia, ¿no? Que tuvieron, sí, bueno, expresiones con vecinas, con activistas, con artistas.
Sí, sí, fue, digamos, una efervescencia creativa de alguna manera, ¿no? Porque nosotros pensábamos, la idea era que iban a seguir el mismo esquema que en Itoitz. O sea, era entrar en Itoitz y pudimos aguantar tres días, ¿no? Digamos, con diferentes técnicas. Lo del búnker fue lo que más les costó desactivar a la gente del búnker. Y pensábamos que en Artoski iba a pasar lo mismo, que iban a entrar el mismo 15, que era el día en el que los vecinos estaban ya avisados de que tenían que abandonar el pueblo. Es más, un vecino el día 15 le dio fuego a la casa porque para él no quería en absoluto que esa casa cayera en manos de los agresores, ¿no? Por así decirlo. Entonces prefirió darle fuego antes que entregar la casa, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasó? Que el día 15 no aparecieron, pero sí aparecieron diferentes días, pero más que con el ánimo de desalojar, con el ánimo de testar la resistencia, ¿no? Hacían como unos intentos de entrar en casas, entonces la gente iba a las defensas, la gente se embuidonaba, tal. Entonces yo creo que fue una estrategia un poco, por un lado, de desgaste y por otro lado de estudiar un poco las tácticas que teníamos de defensa, ¿no? Fueron estudiando, fueron dejando muchos días, ya vieron que la estrategia de desgaste no les iba a servir, sino que al revés, iba a fortalecer la lucha. De hecho, cada día iba creciendo la defensa, diferentes colectivos de toda Nafarroa, de toda Euskal Herria, participaban día a día en las defensas de las casas. Entonces, al ver que ya la cosa iba creciendo, entonces decidieron actuar, y es eso que, pues ya el 27 de septiembre ya llegó el desalojo, el comienzo del desalojo, ¿no? Que duró dos días.
Bueno, a los 20 años, ¿qué es lo que se va a preparar para recordar esta experiencia, esta lucha?
Bueno, estamos en estos momentos fraguando un poco la campaña que queremos hacer, que va a ser a lo largo de octubre. Tampoco os podemos adelantar mucho porque, ya te digo, ahora en concreto vamos a tener una reunión y, bueno, no podemos adelantar gran cosa, sin más que ya os irán llegando, digamos, noticias de lo que pretendemos. Queremos hacer un día central, pero también queremos hacer otras actividades previamente.
Estaremos atentas en Esmal.departida, que hoy 15 de septiembre ya estés en Euski Irratia, ¿no?, hablándonos un poquito de todo esto. Para ir terminando, Julio, ¿cuál es el legado de Artovsky hoy?
El legado de Artovsky es, digamos, el de una lucha que yo pienso que fue con una gran dignidad, ¿no? O sea, allí se dio todo lo que las personas que estaban allí lo dieron todo, eso hay que decirlo así. Casi fue un milagro que no hubiera heridos graves y que no hubiera incluso muertes, tanto en Ituiz como en Artovsky. Y yo pienso que es un bueno, que con las pocas, digamos, herramientas que teníamos en nuestras manos, pues bueno, yo pienso que se mantuvo el tipo y que se hizo lo que se pudo. El legado de la lucha también es el que la historia nos está dando la razón, ¿no? En medio de una crisis ecosocial sin precedentes, la denuncia de hace 20 años, hace 30, tiene más actualidad y más vigor que nunca, ¿no? En medio de una crisis ecosocial de una magnitud de brutal, seguimos reivindicando la autonomía de las regiones, la lucha por el mantenimiento del territorio, el mantenimiento de la biodiversidad, de la cultura de los valles y pueblos, etcétera, etcétera, que quedaron inundados por el pantano de Ituiz, ¿no? Ese pantano de Ituiz precisamente ha sido un paso más adelante en esta crisis ecosocial que estamos viviendo, ¿no? Ha fomentado un modelo, a través del Canal de Navarra, ha fomentado un modelo de agricultura, digamos, intensiva, industrial, química, transgénica, gran consumidora de energía, gran consumidora de agua. Ha creado también un sistema de ganadería intensivo que también de gran concentración de cabezas de ganado, con una contaminación muy fuerte tanto de la tierra, del agua, incluso del aire. Ahí tenemos el ejemplo de Caparroso, pero no es el único. Caparroso es, digamos, la punta de lanza, pero hay muchas otras macroganaderías también de tamaño algo menor, pero también de gran importancia. Digamos, Caparroso ha ocupado la actualidad porque es la más grande de toda Europa, pero bueno, Navarra, desgraciadamente, tenemos muchos casos iguales. Ha supuesto también la privatización del agua a través de empresas canallas como Canasa, que ha supuesto también una hipoteca para toda la población navarra también, que la estamos padeciendo y todavía las generaciones venideras van a tener que seguir pagando tanto el pantano de Ituiz como el Canal de Navarra. Ha supuesto la concentración de tierras que ya han pasado a ser de terratenientes, no como antes de la guerra civil, que eran señoritos, ahora son las multinacionales, las grandes multinacionales que explotan a la clase trabajadora más depauperada, que son la emigración, ¿no? En unas condiciones prácticamente de esclavitud. Y entonces queremos denunciar con esta conmemoración, que no queremos para nada que sea una cuestión nostálgica, sino que queremos hacer un llamamiento a seguir en la lucha. Tenemos, aparte del pantano de Itoiz, bueno, hay muchos frentes de lucha en defensa de la tierra, y tenemos todas las cuestiones energéticas, cuestiones también de hidrológicas, como ahí está el recrecimiento del pantano de Yesa. Tenemos infraestructuras de transporte también, tipo TAP, etcétera, etcétera, que pensamos que es el momento, pues, de reflexionar en esta lucha, pero también que tenga un carácter, digamos, de presente y de futuro, ¿no? Entonces, es por eso que esta conmemoración, ¿no?
Bueno, ba, onartio, Julio, azken hausnarketa eta mezu, ez? Ta aldarrikapen honekin emango diogu itxiera gaurkoari, baina, bueno, beti egiten dugu, eta azken hitza ere ematea, ez? Euskirratiaren entzulegoari azken idei mezu bat helarazi nahi badiozu, geratu daitegen zozer, nahi duzuna.
Bai, azken hitza izan diteke, ba, erneoteko urrian zehar izango den programazioari begira edo erne egotia, eta betikoa, ez, deialdia borrokan segitzeko, hain zuzen ere gaur egun krisieko sozial honen baitan autodefensa deia ezinbestekoa da, ze gure etorkizuna kolokan dago, planetaren etorkizuna kolokan dago, eta ordun autodefensarako deia zabaltzen dugu jardunaldi, egingo ditugun jardunaldi hauen bidez.
Ba, gure partidik hemendik ere Eguzki Irratitik atente egongo gara. Eskermie, gaurkoan gurekin egotearen, Julio.
Eskermie zuei.
Venga, izan ungi.
Bai.
Belaco muestra otro nuevo single, Orain, Orain, anticipo de su próximo álbum, Sigo Regando.
Seguimos con este inicio de curso en Pasealeku, trayendo la voz de diferentes agentes de Iruñarría, Nafarroa, para ver cómo lo afrontan. Inicio de curso también en los Euskalteguis y hoy nos visita Javi Tejedor Bengochea, profesor de ECA en Iruñarria, a quien ya saludamos. Egunon, Javi.
Egunon.
Zer moduz, ongi.
Ongi, bai, ongi.
Bueno, un inicio de curso a punto de comenzar, periodo de matriculación para empezar. ¿Cómo llegáis al curso?
Bueno, pues como todos los años, con la ilusión renovada, con las pilas cargadas para hacer frente a otro nuevo curso. Y como bien dices, estamos en periodo de matriculación. El curso empezará el 2 de octubre y, bueno, pues animar a la gente a acercarse al Euskaltegi.
Acercarse al Euskaltegi para llegar lejos, algo así es el mensaje que trasladáis desde AECA para este curso.
Efectivamente, ese es el eslogan de esta campaña, Euskara Hurbil zu urrun heltzeko, a tu lado para llegar lejos. Bueno, aparte, es un eslogan, pero que tiene un trasfondo, que es la política que lleva ECA con respecto a la euskalonización, a las clases de euskera. Intentamos en la medida de lo posible acercar el euskera a la gente, más que al revés, digamos. Por esto tenemos una oferta bastante amplia de sitios, lugares, sitios, horarios, días, pues por hacer un pequeño repaso. Aparte de los euskaltegis que todo el mundo puede conocer, como Irrintzi, Iruñezar, Berriozar, Burlata, ofrecemos clases en muchos sitios: Artikaberri, Mutiloa, Chantrea, Cizur, El Ortzibar. Esto es a tu lado.
Sí, veo también que nombráis las Gau Escolas. No sé, esto me evoca también a las Gau Escolas, ¿no? De iniciados o, bueno, de la Euskalgintza, donde la gente se acerca desde ahí. Bueno, cuéntanos un poco el tema de las Gau Escolas.
Sí, bueno, el término que dices tú, pues se utilizaba hace muchos años. Diría, bueno, incluso antes de que AECA existiera. Bueno, pues así empezó el proceso de euskaldunización y alfabetización con las Gau Escolas que tú comentas. No tendríamos que remontar igual a la década de los 70, 80. Bueno, el término ahí queda, aunque no sean de noche, digamos. Bueno, nosotros ahora lo llamamos Gela Desplazatua, que no, pero bueno, la función es la misma. No es solo de noche, la oferta de horarios mañana, tarde, noches. Bueno, como he comentado antes, intentamos que sea lo más amplia posible para posibilitar a la gente el poder aprender euskera.
Sí, en esa facilitación, bueno, un montón de centros en Iruñarria mismo y, bueno, también un montón de métodos o de ofertas pedagógicas, ¿no? A cada quien también desde sus necesidades, Javi.
Efectivamente, las clases presenciales de toda la vida, digamos, y ya en los últimos años, no es tampoco mucha novedad, pero en los últimos años, bueno, hay que adaptarse a los tiempos, a las necesidades de la gente. Como bien comentas, bueno, pues la oferta de clases y de modos de aprender. Los cursos presenciales, luego pues tendríamos otra posibilidad para la gente a la que no le encaja el puzzle, digamos, de trabajo, familia, obligaciones y aprender euskera, puede ser una opción, autoaprendizaje, autoikaskuntza. Así muy muy rápido, ¿en qué consiste? Pues vas al Euskaltegi media hora a la semana de tutoría y una hora y media de mintzasaio. El resto es trabajo en casa, supervisado por un tutor o una tutora que lleva tu proceso de aprendizaje. Y bueno, otra opción sería online. En esa opción no pisarías un Euskaltegi físico, sería todo por medio de plataforma y eso sería pues un poco las variedades con respecto a los modos o las opciones de poder aprender euskera. Por lo tanto, dicho del mejor modo posible, no hay excusa para no aprender euskera. siempre habrá una opción que encaje la necesidad de las personas que se acercan a Euskaltegi.
Sí, en ese proceso de aprendizaje también diferentes puntos de partida, ¿no? Desde iniciación, perfeccionamiento, incluso, bueno, para preparar ¿no? exámenes más, no sé cómo decirlo, más cualificados o lo que sea, que también la oferta, como decimos, atiende a todos los puntos de partida.
Efectivamente, así es, así es. Desde cero patatero, el inicio de Knee Ninth, hasta preparar exámenes de CB. Es una demanda creciente en los últimos años, la titulación, y como digo, bueno, pues intentamos dar ese servicio, esa opción a todos nuestros alumnos y alumnas, y luego dices, pues puedes elegir desde el nivel que hayas hecho, de empezar de cero, y como dices tú, algo más concreto, como preparación de exámenes de EGA o C1, y este año, como novedad, de C2. Y luego cursos más específicos, como Mintza Práctica o Bekuntza. En estos casos sería, bueno, Mintza Práctica, pues para la gente que igual no tiene muchas opciones de poder hablar o quiere desarrollar más el aspecto oral. Y o Bekuntza, bueno, pues dirigido a gente que tiene el euskera un poco oxidado, digamos, o es consciente que tiene posibles carencias o fallos fosilizados, que estuvo en el castola y no ha utilizado. Bueno, pues dar un poquito un salto en la calidad del euskera, de ese euskaldun. Sería un perfil ya euskaldun, pero que necesita darle una vueltica a su euskera y ponerse un poco al día, digamos.
Y hablando de las herramientas que en Chule tenéis en este camino, ¿no? De que el euskera se acerque a vosotras, vosotros también se cuenta con un programa de becas, Javi.
Sí, y es algo a subrayar. Prácticamente todos los ayuntamientos de Iruña y Ría disponen del sistema de becas y el gobierno de Navarra. Y cuando digo y, no digo o. Y quiero un poco subrayar esto. Todos los alumnos y alumnas que cumplan los requisitos, como está empadronado en Nafarroa, tenemos 16 años y cumplir la asistencia exigida, tiene opción a dos becas. Como he dicho antes, del Gobierno de Navarra por medio de Euskarabidea y del Ayuntamiento correspondiente. Nosotros hemos hecho unos cálculos basados en las becas que han recibido nuestros alumnas y alumnos. Las becas que da cada ayuntamiento, hicimos un trabajo exhaustivo, diría, de recabación de datos, y en muchos de los casos, aunque el alumno o alumna tiene que adelantar el dinero, cumpliendo los requisitos antes mencionados, puede llegar incluso a pagar o a cubrir toda la matrícula o pagar un mínimo. Y no son unos cálculos sacados de la chistera, como he dicho antes, basados en datos de ayuntamientos, de las becas que otorga el gobierno de Navarra. Entonces, el aspecto económico, diría que en los últimos años ha habido una mejora ostensible en cuestión de becas y puede llegar, o ese sería el objetivo, ¿no? Un proceso más mejor corto que largo, llegar a que el euskera sea gratuito, como creo que nos corresponde por aprender esta lengua. En mi opinión, no tendríamos por qué pagar. Por lo dicho, cada persona se asesore en su ayuntamiento. En todo caso, en los euskaltegis también le daremos esa información a las personas que vienen a matricularse. Sí que subrayamos este aspecto de la opción a dos becas, como digo. Entonces, el aspecto económico tampoco puede ser una excusa, como he dicho antes, dicho del mejor modo posible.
¿Por qué invitarías, animarías a aquella oyente que nos pueda estar escuchando, ¿no? Y que se pueda plantear el acercar el euskara a su vida? Pues, ¿cuál es la invitación y por qué hacerlo también a través de AECA, Javi?
La invitación, bueno, nuestras alumnas y alumnos, cada uno y cada una viene con un objetivo profesional, sentimental, es nire hizkuntza da, es mi lengua, quiero utilizarla. Entonces, nosotros intentamos satisfacer todas esas necesidades, todas esas expectativas. ¿Por qué animar a aprender euskera? Bueno, pues lo he dicho, gure hizkuntza da, es nuestra lengua. Viva, está la calle de Uñerría y se te abrirá un nuevo mundo, tanto de amistades, cultural. Te vas a enriquecer en ese camino de aprender euskera. Entonces, es una nueva aventura. Entonces, esa sería el eslogan, es decir, ikasi euskera eta mundu berri bat zabalduko da. ¿Ven? Y luego, pues lo dicho, en ese proceso, pues nosotros estaremos a tu lado, como he dicho antes, en esa nueva aventura apasionante de aprender euskera. Y luego, como expectativa laboral, bueno, hoy en día esperemos que la demanda y la necesidad de saber euskera vaya en aumento y necesitaremos gente competente en euskera. Eso también satisfacemos o intentamos llegar a eso también. Por lo dicho, cada uno con su motivación y cada una con su motivación. Etorri euskaltegira eta ikasi euskara.
Ah, Jorge Gomita, en Zule, ahí está la invitación oyente. Y bueno, para ir cerrando, ¿cómo se puede matricular aquella que le estemos animando a ello?
Bueno, pasando por cualquiera de los euskaltegis, Irritzi en Donibane, Iruñezar Aldezarra, en Burlata, en Berriozar, con distintos horarios de oficina, la matrícula es presencial. Y lo dicho, pues pasando por cualquiera de nuestros categorías ahora este mes de septiembre, pues realizar matrícula, informarte de todo lo que estamos comentando, becas, opciones, horarios, días, el abanico es amplio, siempre tendrás una opción.
Pues ahí está, entzule, las puertas están abiertas, nos lo ha contado Javi Tejedor Bengoetxea, profesor de AEK aquí en Iruñerría. Y bueno, Javi, para despedirnos siempre lo hacemos y brindarte la última palabra, por si quisieras transmitir algo que se nos haya podido quedar, lo que te plazca a la oyente Guzki Irratia.
Bueno, pues voy a aprovechar el momento y, aunque sea un poco reiterativo, aprender euskera es una nueva aventura, perfeccionarlo es también una aventura o puede abrirte otras expectativas en ámbito laboral, sacar un título y demás. Aparte de esa oferta de clases, nosotros y nosotras intentamos ofrecer muchas actividades extraescolares en el cual practicar la lengua, crear ambiente. Vas a encontrar un grupo que con el tiempo va a ser más que compañeros de clase, amigos y amigas, y crear el ambiente propicio para aprender euskera y animar a todas y a todos a aprender euskera, perder el miedo a hablar, comunícate, equivócate, mete la pata, así aprenderemos. Entonces, ahí estamos esperándoos, etorri eta anima zaitez.
Ba hortxe, entzule, anima zaitez, hemen izan da Javi Iruñerriko AEK-tik gurean Guzki Irratiko estudioetan pasealeku irratsaioan, ba hemendik ere esker mie, Javi, zure bizitagatik.
Zuei, omidertzagatik.
Venga, izan ongi, aio.
Bai, eskerrik asko.
Y hasta aquí, entzule, locao de sí, el pasealeku de hoy. Nos despedimos hasta el lunes por la mañana. Y bueno, a disfrutar del fin de este fin de fiestas de Bustintxuri. Sigue llegando información de fiestas populares de los barrios aquí a Euski Irratia. Y bueno, a partir de hoy viernes, conciertos a las 10 de la noche con Jauja, con Bizdiraun. Mañana a las 7 de la tarde, Africans. A las 9 y media, Musutrock. Cabía, el mismo domingo, Chuchín Ibáñez. Bueno, fiestas populares en el barrio de Bustintxuri. Hola, se bada, astelenean itzuliko gara, zaudenen tokian zaudela, egiten duzula, asteburuon entzule, eta astelen artio, bitartean, izan ongi, adio!